Sector S.
En 20 años se modificó un poco como el objeto de la organización, porque a veces arranca quizás con, bueno, la idea de ser un centro de asistencialismo, y después, bueno, de acuerdo a las necesidades que se van viendo, como que va mutando en otra cosa, ¿no?
Exacto. Cuando empezamos, empezamos como un centro privado de asistencia psicológica, uh-huh. porque cuando una persona recibe el resultado de un análisis de VIH que es positivo, o estamos hablando de más de 20 años atrás, o sea que en aquel momento sí, SIDA era sinónimo de muerte, o sea que la desestructuración que se produce a nivel del psiquismo es muy grande. Entonces, hasta el día de hoy nosotros nos manejamos con el trípode. El trípode que implica es un 100% la parte médica, un 100% la parte psicológica, para que el paciente pueda funcionar al 100%. Pero cuando en ese momento éramos un centro privado dedicado a la asistencia psicológica, sentimos ahí la soledad de lo que implica ser un centro privado. Entonces, bueno, no quedó más remedio que transformarnos en fundación, porque evidentemente había que salir a otro tipo de lugares. Para recibir subsidios tenés que tener personería jurídica, claro. Sí o sí. Y al mismo tiempo, es decir, si bien todas las organizaciones que trabajamos en VIH, SIDA, estamos todas abocadas a prevención, somos otro grupo el que trabajamos nada más que no solo prevención, sino asistencia.
Ajá.
Entonces, lo que es importante saber es, ¿por qué la asistencia? Justamente porque este trípode del que te hablaba, es porque la parte psíquica en cada uno de los seres humanos, en todos nosotros, tengamos o no tengamos el virus, tiene una íntima relación con el sistema inmunológico. Entonces, la parte médica es fundamental para que se ocupe de las defensas a nivel del organismo, de la parte biomédica, de la parte del tratamiento, de la parte de lo que se llama adherencia al tratamiento, o sea, cumplirlo adecuadamente. La parte psicológica es justamente ocuparnos de las defensas psíquicas, porque estamos, como vos dijiste antes, la parte de discriminación, la parte de estigmatización, uh-huh. el miedo, justamente porque lo que se sigue utilizando es la parte de la palabra contagio. El VIH no se contagia. El VIH se transmite, y se transmite por vías muy específicas. O sea, tenemos la vía sexual, la vía sanguínea y la transmisión madre-hijo. No hay ninguna otra forma de transmisión del virus.
Claro, también esa distinción todavía me parece como que en la sociedad no está instalada, de lo que es el virus de VIH y lo que es la enfermedad SIDA, digamos, como consecuencia de, es consecuencia de una, digamos, de un mal tratamiento sobre el virus, de una falta de adherencia al tratamiento por parte del paciente.
Mira, son muchos los motivos. En este momento, digamos, se puede dividir toda esta situación, la problemática de VIH-SIDA, desde el año antes del 96 y después del 96.
Uh-huh.
O sea, antes del 96 no teníamos la medicación que tenemos en este momento.
Claro.
Quiere decir que a partir del 96 nosotros decimos que se puede aprender a vivir saludablemente con el VIH toda la vida. Entonces tenemos que dejar un poco de lado la palabra SIDA y hacer esta distinción realmente entre lo que es una infección por VIH, que puede ser crónica, y que la gente tiene que aprender a vivir saludablemente, que es un proceso. No es fácil aprender a vivir con VIH, no solamente por las reacciones que provoca en la persona, sino por el peso social que tiene.
Exacto, lo que ocurre es que todavía no está, como por ahí tanta gente que vive saludablemente con diabetes, con celiaquía, con, bueno, cantidad de enfermedades crónicas, y no existe ese prejuicio social, esa digamos, discriminación tan notoria que vos decís, y que, bueno, hace 20 años a esta parte no se modificó, digo, pleno 2010, 2011, y seguimos hablando de, bueno, mucha gente como que hace el paralelo de que es lo mismo, el HIV y el SIDA es lo mismo. Bueno.
Hay que hacer, y en eso dependemos también de los comunicadores sociales, claro. Por eso es fundamental todo esto. O sea, es muy importante que la gente entienda que no es lo mismo estar infectado por el VIH que estar enfermo de SIDA. Claro. Inclusive con la medicación que hay actualmente, aun cuando hay episodios de SIDA enfermedad, se puede revertir y volver a la parte de infección, si bien ya hubo un episodio, pero aprender a vivir saludablemente, que sería esto con la adherencia al tratamiento. En general, vos ves que hay, primeramente, que ha descendido, si bien han aumentado los números de personas infectadas por VIH, también lo que ha podido descender es el índice de mortalidad. Mientras haya acceso al tratamiento, mientras la persona tenga como para comer saludablemente, o sea, hay toda una serie de dificultades. Nosotros decimos que el SIDA es un síntoma que denuncia todas las problemáticas sociales que existen. No es lo mismo estar infectado por VIH que ser pobre o ser indigente y no estar infectado por VIH. O sea, hay toda una serie, atraviesa absolutamente todas las problemáticas sociales. Tiene que ver con la infraestructura hospitalaria, tiene que ver con los embarazos adolescentes, tiene que ver con la violencia familiar y sexual, con el abuso que hay, con el maltrato, con el desempleo, con la desocupación, especialmente cuando con el tema VIH existe un agujero negro en la ley, que son estos exámenes preocupacionales, donde a la gente con VIH le resulta mucho más difícil acceder a un empleo que a la gente que no tiene VIH. Entonces, realmente son muchas las situaciones que hay que tener en cuenta. Cuando estamos hablando, también hacer la diferencia no solo entre VIH y SIDA, sino entre transmisión y contagio. Cuando hablamos de contagio desde chiquitos, ya estando en el jardín, si hay algún chiquito con alguna enfermedad infecciosa, inmediatamente hay que poner distancia. O sea que mientras se siga hablando de contagio, la gente va a seguir teniendo miedo al contacto.
Claro.
Y socialmente, es decir, lo que hay que entender es que si bien las personas viven con VIH, todos como sociedad estamos conviviendo con el virus que está instalado en la sociedad. Y desafortunadamente está instalado en la sociedad como una enfermedad social paralela, por todas estas connotaciones negativas, por todas estas dificultades que hay también a nivel gubernamental de poder lograr acceder a toda una serie de beneficios que tendrían que poder acceder las personas que viven con VIH. Tanto el transporte, que ya sea gratuito, como poder acceder a comida, a un empleo. Estamos realmente en una situación bastante difícil con relación a este tema, si bien, por suerte, tenemos también, de acuerdo a la Ley Nacional de SIDA, es decir, el Ministerio de Salud cubre los tratamientos en forma completa y gratuita. Bien. Y tenemos un vademécum actualizado.
¿Y ustedes desde la Fundación tienen datos de lo que ocurre en el resto del país o solo trabajan desde Buenos Aires?
No, más o menos.
En el interior me imagino que esta situación debe ser mucho más profunda incluso.
Y es más difícil porque Pueblo Chico, Infierno Grande.
Claro,
o sea,
y aparte que el acceso a la información.
El acceso a la información, tenemos que tomar conciencia todos de que está mucho más dificultado, no solamente en el interior, sino especialmente en todo lo que sea, de como estábamos hablando, los grupos vulnerables caracterizados por pobreza, por indigencia. En el interior lo que tenemos que, lo que sabemos todos, es que evidentemente en Buenos Aires o en las grandes ciudades donde los índices son mayores, pero es porque también viene gente de los distintos lugares del interior.
Claro.
No solo de la provincia de Buenos Aires, sino también del interior del país, porque tenemos los códigos culturales en el interior del país, donde de repente, si una persona se va a hacer un análisis, ya inmediatamente
sí,
surge
se conoce,
esto de
claro.
empezar a señalarlos y demás. Entonces, Eso lleva a que de alguna manera los índices a nivel país estén subnotificados, porque hay una cuestión migratoria muy grande. Es decir, acá en la capital se puede atender gente de cualquier lugar del país.
Claro.
Entonces, evidentemente, es decir, dentro de este anonimato y llevarse la medicación también y venir a hacer la consulta una vez por mes.
Claro.
Por supuesto que la situación de las personas que viven con VIH en el interior del país es mucho más difícil.
Claro.
Si bien en este momento, digamos, tenemos la, si se quiere, la ventaja de que a nivel de prácticamente todas las provincias del interior están las organizaciones que están directamente, claro, trabajando en el tema para ser la voz cantante, es decir, si falta medicación, conseguirla, poder darle una mano en todo lo que sea bolsones de comida o la parte laboral, que sigue siendo la más difícil en la Argentina, pero ya hemos visto que
en varios aspectos sí es la pata floja de
claro,
la
lo que la nosotros pata. Decimos es que justamente el VIH lo que hace es agudizar lo preexistente. Entonces, así como cuando ingresa al organismo agudiza todo lo que el organismo podía tener como preexistente, a nivel social es exactamente lo mismo. Es decir, si una familia está bien constituida, el hecho de que haya una persona con VIH, si bien va a traer toda una conmoción a nivel familiar, pero esa familia va a seguir funcionando,
sí,
en
se va
forma
a recibir de otra manera,
de continencia y de acompañamiento. Cuando una pareja funciona bien y aparece el VIH, bueno, esa pareja podrá tener todos los cimbronazos de cualquier relación de pareja con una noticia como esta, pero va a poder funcionar bien. Ahora, si la familia funcionaba mal o la pareja ya funcionaba mal antes, entonces, bueno, se van a agudizar todas las cosas que estaban pasando antes. Y ahí es donde hay que trabajar mucho sobre la parte psíquica, sobre la parte social. La misma ley, de alguna manera, le da el derecho a las personas que viven con VIH a decidir a quién se lo transmiten o a quién no se lo transmiten. Esto no quiere decir de que puedan tener relaciones sexuales sin preservativo, por ejemplo, uh-huh, que no sean con protección. Es decir, no necesitan decirle cuando son relaciones, sí, uh-huh, o cuando son relaciones ocasionales, uh-huh, que tienen VIH, pero sí el cuidado, uh-huh, que eso es fundamental, porque desde el mismo momento en que el virus ingresa al organismo, la persona ya está en condiciones de infectar. Entonces, mientras acá estemos con tantas dificultades para lo que sea un testeo precoz,
uh-huh,
entonces, evidentemente, es decir, hay gente que está muchos años infectada
y no lo sabe,
entonces la cifra de la gente que está infectada y que no lo sabe realmente es alarmante. Entonces, eso mismo es lo que ayuda a crecer.
Claro, genera también un círculo vicioso.
Es un efecto multiplicador, pero desgraciadamente no a nivel de la prevención, sino a nivel de la replicación de la enfermedad.
Claro.